Tenga listo su tinto que ya vienen los huevos revueltos con deudas billonarias, porque hoy hablamos de quiénes financian al Estado colombiano. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Saludamos a los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Hoy es jueves 29 de mayo. El gobierno tiene endeudado al país como hace mucho no pasaba. La apuesta de recaudar más plata por impuestos no ha funcionado y aún así siguen gastando como si hubiese más ingresos. Ese hueco fiscal ha llevado a que las cuentas del Estado estén en rojo, casi al mismo nivel de la crisis económica en pandemia. Como no es una empresa que quiebra, desaparece y pare de contar, el Estado paga sus deudas endeudándose más. Así, hay 14 bancos colombianos habilitados para comprar esas deudas y refinanciarlas por años. Para los bancos, el negocio no es solo las tasas de interés con las que el Estado termina pagando más por sus deudas iniciales. En muchos casos, los bancos terminan revendiendo esas deudas en el mercado secundario, donde inversionistas como fondos de pensiones y fondos extranjeros compran y venden activos financieros, deudas, bonos, acciones, entre otros. Con la crisis fiscal que se avecina, saber quiénes son los más opcionados para sostener las deudas del Estado es clave para entender qué tan costoso será para el país en el largo plazo. Para eso, hablamos con Pablo Manrique, el periodista de La Silla que cubre economía y el único que no se enreda con tanto número. Hola, Pablo.
Hola, yo también me enredo un poquito, pero hago lo que se puede.
No tanto como los demás, seguro. ¿Cómo funciona el mercado de la deuda del Estado, Pablo? Yo, digamos, soy dueña de un banco, Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues. ¿Cómo alzo la mano y digo, yo quiero comprar esta deuda?
El mecanismo es una subasta, que es básicamente que el gobierno le dice a los bancos, oigan, yo tengo este hueco de X millones de pesos para financiar a tantas cuotas, a tal fecha, ¿quién me ofrece la mejor financiación?
Ok.
O sea, ¿quién me ofrece la mejor tasa de interés? Estos suelen ser a cuotas de 5, 10, 20 o hasta 30 años. Y los intereses pueden variar, pero en el caso de Colombia son altos. Por ley, en Colombia solo hay 14 bancos habilitados para comprarle directamente la deuda al gobierno. Los 5 bancos que más deuda compran según esta calificación son de primeras BBVA, Bancolombia, Banco de Occidente y después Banco Santander.
Ok, entonces, a ciencia cierta, no es la plata de impuestos la que sostiene la mayoría del presupuesto de Colombia hoy, sino plata que nos prestan los bancos en una deuda que podría ser infinita, ¿sí?
Sí, los impuestos son parte, pero en este momento la deuda es muy importante para el presupuesto colombiano. Si la deuda se financió a 10 años, pero el gobierno no tiene la plata para pagarla porque infló el presupuesto o porque tiene problemas de caja como lo que vivimos hoy, el gobierno lo que hace es recomprar esa deuda y refinanciarla. Es decir, compra la deuda y la cambia por una deuda a mayor tasa de interés y a un mayor plazo.
Okay.
Ese refinanciamiento es algo que no pasaba consistentemente desde hace 10 años. Incluso hace 10 años, cuando se hacía máximo dos veces al año. Ahorita la estrategia del gobierno es mucho más agresiva y es hacer muchas operaciones chiquitas una vez y a veces hasta más veces al mes.
Claro, y pagar más intereses pues es una licencia que se puede dar el Estado, pero ¿qué tan saludable es, Pablo?
En este momento donde el Estado no tiene plata, es bueno a corto plazo porque le soluciona el problema de liquidez. El problema es que le deje el chicharrón al gobierno que gane las siguientes elecciones, porque lo que hace es cambiar deuda que tienen que pagar ellos por deuda que pagarán en el 2029 los otros gobiernos.
Bueno, y volviendo como a cómo funciona el negocio, en muchos casos el banco que compra la deuda no se queda con el bono de deuda, pues que es el como el papel de este crédito que compró, sino que lo lleva al mercado secundario. Y ahí ya me pierdo, Pablo, por favor, explícanos qué es eso.
Sí, solo hay 14 que compran directamente, pero los fondos de pensiones, los fondos extranjeros y otro tipo de fondos compran estas deudas que revenden los bancos en el mercado secundario. En ese mercado secundario concentran 300 billones de pesos, que es casi el 50% de toda la deuda de bonos en Colombia. En ese mercado, los fondos de pensiones como Protección o Porvenir cada vez están moviéndose más, mientras en 2022 los fondos de pensiones tenían 111 billones de pesos en deuda, ahorita casi que se doblaron y tienen 197 billones de pesos. Ahora, volviendo al tema de los fondos extranjeros, los rendimientos de estos bonos y el interés de estos fondos depende más de la estabilidad financiera del país. Como la revisión fiscal de Colombia se está rajando, los fondos extranjeros que sí son sensibles a este riesgo llevan desde 2024 vendiendo consistentemente alrededor del 2% de lo que tienen cada mes. Ahorita en 2025 eso se está estabilizando un poco, pero no hasta el punto de que compren. Simplemente ni venden ni compren. La variación está casi que en cero.
¿Y por qué?
La razón que nos da el director de crédito público es que, según él, en este momento hay una fuerza a favor y una fuerza en contra. Las tasas en este momento de la deuda de Colombia están altas y eso vuelve la deuda atractiva. Pero por otro lado, nadie le crea las cuentas del gobierno porque el gobierno ha mentido con el cumplimiento de la regla fiscal. Entonces los inversionistas tienen mucha desconfianza.
Todo un tema. Bueno, y en tu historia también explicabas que hay un cuarto actor comprando deuda del Estado, que son las fiducias públicas. Por ejemplo, el Invías va a hacer una carretera, ¿no?, que cuesta 20 mil millones de pesos y contrata a una entidad financiera para que le administre esa plata, como garantizando que se mueva de la manera más segura posible, a cambio, obvio, de un porcentaje. Entonces, el Invías constituye una fiducia con X entidad financiera, que es como una bolsa donde el dinero queda parqueado los meses o años que dure la construcción de la carretera y se va pagando con supuestos controles estrictos. ¿Por qué las fiducias públicas compran deuda?
Bueno, porque como tú dijiste, ese dinero se queda parqueado, pero no se queda guardado bajo del colchón. Ellos lo meten al mercado financiero para generar rendimientos, lo usan para comprar inversiones y entre esas inversiones está la deuda pública, claro, que como dijimos es muy atractiva. Los datos que nosotros encontramos muestran que las fiducias públicas son el quinto mayor comprador de deuda del Estado. Pero esa participación ha aumentado sustancialmente en 2023.
Okay.
Ese mismo año las fiducias públicas llegaron a comprar 40% más de deuda.
Uf.
Lo cual es un poquito contradictorio, porque en el momento en el que necesitas efectivo para pagar obligaciones y no inversiones, lo que decidieron fue invertir.
Oye, ¿y entonces eso es mejor o peor para el Estado?
Cuando se maneja mercado de deuda entre entidades públicas como Ecopetrol, los ministerios y pues otras entidades del gobierno, como estas entidades son públicas, es fácil verlas como si fuera yo pasándome plata de mi cuenta de ahorros a mi cuenta de Nequi.
Claro.
Y se saltan lo que debería ser el modelo transparente de compra de deuda, sean las subastas o sea el mercado secundario.
O sea, estas fiducias públicas o las entidades públicas no pasan por subastas para comprar la deuda como si los bancos.
No, en muchos de los casos no es una subasta, sino que es una llamada sin ningún tipo de revisión. Y esto es muy peligroso porque no hay veeduría, como si existen las subastas, y eso se presta para que haya corrupción. El nuevo director de crédito público nos dijo que esa fue una acción errónea de otros directores de crédito público y que él se compromete y dijo: pongo todo mi capital reputacional en que no va a volver a vender deuda a puerta cerrada.
Bueno, estaremos pendientes de si eso en efecto pasa. Pablo, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Y arranque el día con estas movidas. La Procuraduría le pidió al Consejo Nacional Electoral sancionar al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por violar los topes de financiación y ocultar información de los gastos de la campaña presidencial de Petro, que él gerenció. Y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes va a investigar al magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, quien es señalado de haber pagado por su elección al Congreso. Todas las movidas están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Ana León y nos escuchamos mañana.